Our subject tonight is gospel persuasion. And I turn to the Gospel of John, chapter 3, and verses 7 and 8.
Nuestro tema esta noche es persuasión evangélica. Y voy al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 7 y 8, donde el Señor Jesucristo dice: No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No podemos completamente entender el orden preciso de las cosas cuando el Espíritu de Dios obra. Tenemos suficiente información en las Escrituras para tener una buena idea, un buen entendimiento, pero no podemos fijarnos demasiado, no podemos estar fijos por completo, porque nos acordamos de estas palabras: el viento sabe a dónde quiere y tú escuchas su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, verdaderamente hay muchos principios que son enseñados en este versículo, estas palabras de Cristo, pero bueno, uno de estos principios es que estamos pisando tierra santa. Podemos tener una buena idea de diferentes textos, podemos intentar un orden de salvación, un ordo salutis, de forma que nos ayude en nuestro evangelismo, en nuestra obra, pero no podemos establecer todo de forma absoluta. Y nos acordamos de esto. Y quiero comenzar yendo a diferentes escrituras, de forma paciente y de forma gradual, para introducir las cosas esta noche. Primero que nada, Hechos 17, versículo 16. Y después Hechos 17, 16. Y donde dice: mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Él disputaba con ellos. Y examinamos el griego original y sabemos que significa que en efecto ellos presentaban argumentos, razonamientos, hacían contrastes. Él ponía un caso en contra del otro, a la luz del otro. Él mostraba cómo el paganismo no tenía esperanza ninguna. Y él contrastaba eso con las bendiciones ciertísimas de la salvación. Él presentaba razones, él razonaba. Él buscaba persuadirles. Y ese es un elemento muy grande que falta en el evangelismo de hoy en día. Eso es lo que yo veo. No de forma universal, pero frecuentemente es el caso que buenos predicadores nunca han aprendido el arte de persuadir o de disputar. Y después, si vamos a Hechos 18, versículo 12, cuando los judíos hicieron una insurrección en contra de Pablo, y le trajeron al procónsul. Dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Bueno, este cargo era cierto en el sentido de que estaban persuadiendo a las personas y eso les irritaba bastante. Les persuadía. Ese cargo sí era cierto, razonaba con ellos. Buscaba cambiar su entendimiento de las cosas. Y después podríamos ir al versículo 28 también, de Hechos 18. Y después ahí leemos: porque con gran vehemencia, Apolos estamos viendo aquí, refutaba públicamente con gran vehemencia a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. En el original, donde dice con gran vehemencia, significa con vigor. Sus argumentos, sus razones eran extensos y eran coherentes, eran convincentes, pero no solamente eran ciertos simples puntos, sino que iba de una razón a la siguiente. Él parecía ser invencible por su elocuencia. Y después, la segunda palabra donde dice que los convencía, o que los, sí, que los convencía, que los refutaba, significa que por completo probaba los puntos, los refutaba. Entonces, Apolos y Pablo también eran predicadores muy persuasivos, razonaban con las personas, estaban buscando hacerles pensar de forma diferente. Y después íbamos a Hechos 19, y podríamos tardar toda la noche con esto, pero no lo voy a hacer. Algunos cuantos versículos, porque yo creo que estas cosas no son apreciadas tanto como tendrían que serlo. Capítulo 19, versículo 8, donde dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y después dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. En estos dos versículos tenemos dos disputas y uno que está persuadiendo. Más bien, dos discutiendo y uno persuadiendo. Es un material poderoso. Había mucho razonamiento y reconvenimiento que se llevaba a cabo ahí. Y podíamos ir a Hechos 24, versículo 25. Y aquí encontramos exactamente el mismo tema. Esta era la predicación típica apostólica. Y tenemos a Pablo ante Félix y a Priscila, y a medida que él razona acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. El razonamiento fue poderoso y dijo: vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces ahí estaba razonando, incluso cuando era un prisionero. Él toma esa silla de prisionero y la transforma en un púlpito y persuade. Este es el método de los apóstoles. Y después, en Hechos 28 ahora, ahí lo tienen al final del libro de los Hechos, versículo 23. Y habiéndole señalado un día, estaba en su prisión en una casa, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, poniendo los argumentos, las razones, contrastando las cosas, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto de la ley de Moisés como de los profetas, desde la mañana hasta la tarde, desde la mañana hasta la tarde. Lo hacía de forma extensa, no se detenía. A medida que venían visitantes, él seguía, él razonaba todo el tiempo. Y hay muy poco razonamiento en la predicación hoy en día, a pesar de lo que vemos aquí en la Biblia. Hay puntos básicos que claramente se explican, pero no hay mucho razonamiento con las personas. Tú eres un predicador, querido amigo. ¿Has cultivado tu habilidad de razonar, de reconvenir, de hacer llamados y advertencias? Este otro elemento de grabar estas cosas en la mente de las personas y tratar de mostrarle a las personas lo que es correcto. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5, dice: persuadimos a los hombres. El terror del Señor para ellos es que no están reconciliados con Él. Y después, nuestra propia posición, ¿cuál es? Si nosotros no estamos cumpliendo la comisión del Señor. Pero Pablo, no sabes, y tú eres un apóstol. ¿No sabes que estás perdiendo tu tiempo? ¿No tendrías que estar razonando? ¿No tendrías que estar haciendo estas cosas? Tu persuasión es inútil. Lo mejor que puedes hacer es mostrar la bandera solamente, por así decirlo. Solamente muestra los elementos del Evangelio. Como algunos de los pastores célebres hacen hoy en día. Los calvinistas en internet, no todos, pero muchos. Es terrible esto. Eres un pecador, vas al infierno, necesitas un salvador, necesitas a Cristo, y ya, no hay más razonamiento, ya, hasta ahí. Eso es la compasión que tienen, esa es la persuasión que tienen, esa es la única explicación, el único reconvenimiento, no hay nada más. Pero bueno, estas personas se inclinan a decir: ¿acaso no sabes, Pablo, o los apóstoles, que la salvación es por completo pasiva? ¿No lo sabes? Estás perdiendo tu tiempo, cualquiera que sea el apóstol que estaba escribiendo las escrituras. Y hay dos escritores evangélicos de los Estados Unidos, uno de ellos, y escribió un libro al respecto del evangelismo. De hecho, creo que ya ha muerto, pero el otro que todavía está vivo en este país. Y escribieron libros ambos de ellos, hombres admirables, pero tomaron una postura incorrecta al respecto del papel de la predicación. Y uno de ellos, el de los Estados Unidos de América, en su libro dice: es una completa pérdida de tiempo el que yo intente convencerte al respecto del Evangelio. Le dice a los que leen su libro, porque si yo lo hiciera no entenderías nada, no me seguirías en el razonamiento. Ninguna cosa que pueda decir un ser humano te puede influenciar en ninguna manera. Pero esperamos que un día, a medida que escuches el Evangelio, Dios te tocará, te regenerará con su poder y entonces serás un creyente inmediatamente. Esa es una postura completamente errónea de la regeneración. Es un entendimiento erróneo de que es tan pasiva que no hay ninguna respuesta del corazón humano para nada. Bueno, sabemos, creemos que la regeneración viene primero en el orden de la salvación, pero comienza un proceso en el cual inclina la mente y la voluntad e imparte vida a una persona, de modo que esta persona entiende el razonamiento y el reconvenimiento. Pero todavía hay un proceso ahí. No se ha terminado todo cuando viene la regeneración. No, entonces no estamos perdiendo el tiempo. Y bueno, este hermano inglés que escribió, y este es un folleto evangelístico, si ustedes quieren, no quiero nombrarle, y yo no creo que ustedes se acuerden de él, esto fue hace algunos años, pero ese panfleto, ese folleto, perdón, dice: es inútil que yo te intente explicar el Evangelio, mi mejor consejo, y este era un folleto evangelístico, mi mejor consejo para ti es que utilices tus piernas para llevar a tus oídos a la casa de Dios, donde escucharás alguna predicación y a medida que te pasa encima esperamos que el Espíritu Santo de pronto te regenere y entonces serás salvo. Y esa postura de la regeneración es muy popular hoy en día. Yo creo que es algo que ha pasado en los últimos 30 años en los círculos calvinistas. Esta postura, este entendimiento completamente pasivo, es ahora la postura prevaleciente de la regeneración entre los calvinistas. Esto no era así antes. Y estoy atrasándome en siglos y siglos, estoy yendo para atrás siglos y siglos. Esto siempre ha sido una postura de la gran minoría, solamente ciertos grupitos aquella ya, pero ahora parece ser lo que se acepta de forma universal entre los calvinistas, con algunas excepciones estoy feliz de decir, y es una gran lástima, una gran pena. Y esto viene de buenos autores. Bueno, principalmente hoy en día viene de buenos autores. Es la muerte de la predicación evangelística. Puedes solamente ondear la bandera, por así decirlo. Puedes decir una palabra del evangelio aquí y acá en tu evangelio. Puedes establecer los fundamentos y puedes incluso creer en la oferta universal del Evangelio, la libre oferta del Evangelio, eso está bien. Pero no la haces esta oferta, solamente levantas la bandera, explicas las cosas de vez en cuando, esperando que el Espíritu Santo utilice esos hechos. Y si tú crees este tipo de regeneración pasiva, entonces tú no crees que el pastor tiene un papel que desempeñar. Pablo no estaba perdiendo su tiempo. Ni tampoco los otros apóstoles, porque ellos entendían la regeneración mucho mejor que nosotros. Ellos entendieron que era por completo una obra de Dios la salvación, y si Dios no obraba regenerando, entonces no habría una mente abierta, ni corazón tampoco, ni una inclinación de la voluntad, no habría convicción de pecado, no habría despertar, no despertaríamos a nuestra necesidad. Ellos persuadían de cualquier forma, y hacían reconvenimiento, y lo hacían con toda sinceridad, a pesar de que sabían lo anterior que mencioné. Y bueno, a veces podemos leer cosas así hoy en día. La razón por la cual un calvinista predica el Evangelio y cree en la oferta del Evangelio, esa oferta universal del Evangelio, como John Bunyan lo llamaba, la razón por la cual es que simplemente no sabemos quiénes son los elegidos. Así que tenemos la obligación de predicar el Evangelio a cualquiera, a todo mundo, sabiendo que solamente los elegidos serán regenerados y entenderán el Evangelio y recibirán. Y bueno, eso es cierto. No podemos decir que no es verdad, eso es verdad, no sabemos quiénes son los elegidos, eso es por completo una obra de Dios, sin lugar a dudas, pero esa no es la única razón por la cual predicamos el Evangelio. Predicamos el Evangelio con razonamientos y llamado a arrepentimiento y persuasión, como si dependiese de nosotros esa predicación, a pesar de que sabemos que no. El Espíritu Santo hace la obra, tiene que haber regeneración antes de que haya una respuesta. Sin embargo, hacemos el llamado con razonamiento y con reconvenimiento, porque es la voluntad de Dios que así es como las personas sean salvas. Ellos, de forma personal, tendrán un convencimiento en su mente. Entonces tenemos que razonar con ellos y tenemos que persuadir. Así es como Dios obra. No, Dios no obra como Jay Adams dijo de forma interesante, como una conversión instantánea, como si el Espíritu Santo de pronto toca, golpea a las personas y de forma instantánea, inmediatamente, por completo, tienen conversión sin que tengan una participación inteligente y consciente en el evento. Eso está mal, queridos amigos. Es la voluntad de Dios que las personas tengan convicción de pecado, sean despertadas a su necesidad, sean convencidas y entiendan exactamente cuál es el asunto, cuál es su necesidad y qué es lo que Cristo ha hecho, y que vengan, como dicen las antiguas confesiones, de forma libre y voluntaria a Jesucristo, a pesar de que solamente vienen porque ha habido una vida impartida inicial a través de la obra regeneradora del Espíritu, y esta es la raíz por la cual serán convertidas. Y hay personas que casi de forma instantánea son convertidas, pero en general más bien la conversión, la salvación, es gradual, con un cierto periodo de resistencia y de búsqueda al Señor. Esta es la razón por la cual se nos llama a hacer una oferta libre del Evangelio, libre y persuasiva, porque es la forma en que Dios obra para atraer a las personas al reino. Cuando estemos todos en la gloria eterna, y lo digo esto con cuidado, no es un enunciado teológico, pero no habrá muchas personas que se encuentren allí. Habrá algunas, y me explico lo que voy a decir. Tal vez haya aquellos que vinieron al Señor cuando eran infantes, pero no habrá muchas personas que perecieron antes de entender, de que tuvieran entendimiento, pequeños bebés, etc. Pero no habrá muchas personas que no tendrán un testimonio. El Señor me humilló hasta el polvo. Sentí mi vacío espiritual y mi necesidad. Vi estas cosas y la concienciación de que era un pecador ante Dios condenado me sobrecogió. Vi cuán tonto y necio era. Vi cuán inútil era toda la política de mi vida y mis pensamientos. Y entonces abracé a Cristo y vine a Él con mi mente consciente y vine con toda mi voluntad y libertad. Y el cielo estará lleno de personas que pueden decir estas cosas. Es la voluntad de Dios que el predicador tenga instrumentalidad en las manos de Dios, sea instrumento en las manos de Dios. Y claro que no por completo es el único instrumento, no, porque la verdadera obra la hace el Señor. Así que el apóstol no se levanta más algo que no sea decir somos colaboradores con Él. Él lo hace, pero nosotros somos los portavoces. Nosotros somos los que van a describir los términos de la salvación, el plan de la salvación, la necesidad del pecador, y vamos a buscar persuadir y reconvenir con ellos. ¿Y cómo? Y tenemos que hacer esto, queridos amigos. Es parte de la salvación. Y es la regeneración la que lleva a la que la regeneración es la que nos capacita para oír y para entender y que nos ayuda a tener convicción de nuestro pecado, queridos amigos. Hoy en día no hay reconvenimiento, no hay razonamiento, no hay aliento. Como los puritanos decían, no se lucha con las almas desde el púlpito. ¡Qué tragedia! Que haya tan poco de esto hoy en día. no se utiliza en diferentes partes de las escrituras. Tú haces eso si tú predicas, querido amigo. Es un maravilloso llamado, el escudriñar las escrituras de principio a fin, buscando argumentos evangelísticos, lo que nos representa la salvación, un caso presentado en ambos testamentos, antiguo y nuevo. Y tal vez no se te ha entrenado a ver los milagros de Cristo como solamente muestras de su divinidad y no como también demostraciones e ilustraciones de cómo Él sana almas. Lo cual es cómo se deben utilizar las parábolas en la predicación. Espero que no se te haya entrenado a ver las parábolas solamente como cosas morales, como máximas morales. Y eso es lo que se dice hoy en día. Se compra un libro que explique las parábolas de Cristo y tú miras el libro y no hay ningún argumento evangelístico de principio a fin. El autor no se dio cuenta que estas parábolas son ilustraciones de la gracia. Casi todas ellas nos dan hermosos y tremendos razonaciones para la salvación. Son cosas maravillosas y son los mejores amigos del predicador. Porque tú no estás diciendo tú cuando predicas al respecto del hijo pródigo, sino que estás hablando respecto de una persona diferente, quien es un malvado pecador. Estás hablando de una persona diferente a ti, que necesita un tremendo cambio de vida. Las parábolas son maravillosas. Te libran de tener que enseñar, de señalar con tu dedo a la persona diciendo tú, lo cual solamente ofende a los que te escuchan, y las parábolas entonces te dan una forma de suavizar el golpe del evangelio, y entonces los pecadores pueden ver el camino a la salvación y su necesidad. Estas parábolas son amigos de los pastores, era el baluarte de la reforma, la predicación evangelística. A medida que tengas la oportunidad, no solamente consideres que los reformadores eran teólogos. Si algún día tienes la oportunidad de leer sermones de los reformadores, verás cómo ellos razonaban y cómo apelaban y cómo lidiaban con los asuntos de la salvación. Era toda la marca del puritanismo. Los puritanos lo hacían bastante. Sentían una perfecta convicción y necesidad de hacerlo. Un cristianismo experimental y conversión. En la época puritana, acuérdense, todo mundo iba a la iglesia por ley. Y cuando la ley dejó de tener este peso de forzar a las personas a ir a la iglesia, ahora por convención social iban a la iglesia. Y todas las personas, o la mayoría, conocían las doctrinas bíblicas, todos podían recitar el catecismo, todos pensaban que eran cristianos, y la gran carga de los puritanos era convencerles de que necesitaban vida. Así que son muy buenos en su razonamiento y en sus expostulaciones y reconvenimiento. Y esta era la marca de la época puritana, excepto por una época que duró unos 25 años, pero fue lo que señaló el levantamiento de los bautistas y la época dorada de la expansión de las iglesias bautistas en este país. Y la marca de esto era la predicación evangelística. Y ve los sermones de Bunyan y ve la persuasión y el afecto tierno por las almas y el reconvenimiento. Y queridos amigos, esto era lo que señalaba las predicaciones del siglo XVII-XVIII, que empezó en el Kennington Common en una mañana en octubre de 1739, y ese gran avivamiento. Lean esos sermones de Whitfield, son complejos los sermones, me refiero por los estándares de hoy en día, porque las personas escuchaban sermones en aquellos días, pero hay mucho ahí. Hay mucho llamamiento, hay mucha persuasión, hay mucho razonamiento en ellos. Y después pensemos en 1859, fuimos tocados por ese avivamiento aquí en el tabernáculo, y piensen al respecto del púlpito victoriano con toda su persuasión de todos los evangélicos, incluso en la iglesia anglicana de aquellos días. Pero se tiene este entendimiento erróneo de la regeneración, y esto mata todo. Y el problema es que viene de buenas fuentes. Y uno de los escritores más influyentes, que ya se fue con el Señor ahora, es John Murray, que estuvo en el Seminario Teológico de Westminster. Él es un gran escritor, un poderoso teólogo. Y quiero decir dos cosas al mismo tiempo. ¿Y quién soy yo para decir nada? porque él era un verdaderamente grande hombre. Puedo recomendar casi todo lo que escribe. Y su comentario respecto de los romanos son muy buenos. Es un comentario magnífico. Y él es muy buen escritor. Bueno, era. Y bueno, él defiende la oferta libre del Evangelio y defiende muchas cosas buenas, pero su libro, Redención Lograda y Aplicada, donde él establece su entendimiento de la regeneración, ese capítulo es un desastre. Ese capítulo, siento decirlo así, pero es un desastre. Y aún así, es muy influyente. Así que tendría que culpar al eminente John Murray. No, nos culpa a nosotros. ¿Por qué las cosas se hacen populares? Porque las personas quieren lo que se hace popular. Ese es el problema. Y estamos nosotros tranquilos, relajándonos ante el Evangelio. No estamos tan tranquilos para que haya personas que nos digan, tienes que trabajar en esto, tienes que estudiar para ser un para persuadir de forma evangelística, tienes que aprender los razonamientos de la Escritura. Y si otra persona te dice, no lo hagas, es la obra del Espíritu, ¡ay, gracias! ¡Gracias! Ah. Es popular porque es adecuado a lo que queremos, me temo. Sin embargo, no es el entendimiento correcto. Yo me acuerdo cuando lo leí por primera vez, no les voy a decir cuándo, fue hace muchos años, pero he estado leyendo al respecto de mucho, he estado leyendo muchos materiales puritanos, y cuando lees materiales puritanos, ahí ves cómo el predicador tiene una verdadera instrumentalidad. Es un instrumento en las manos de Dios, tiene un papel que jugar, tiene mucho que intentar lograr. Y en las obras de los puritanos hay urgencia, hay claridad que se demanda del predicador. Tiene que hablar a la conciencia, tiene que buscar ser utilizado por el Espíritu para despertar al pecador, y le advierte y le guía. Los puritanos. Estoy leyendo estas obras puritanas que inspiran grandemente Flavel, Goodwin, Sibbes y otros. Cuando leí entonces Redención Lograda y Aplicada, estaba muy llano. El predicador no estaba allí, no tenía ninguna instrumentalidad, era casi irrelevante. No había mucho que tuviera que hacer. No había fuego, no había pasión en el capítulo al respecto de la regeneración. No había verdadera instrumentalidad para la predicación. Porque brevemente, el punto de vista que se establece ahí es que la regeneración no solamente viene por adelantado y es una obra de Dios, de la obra del Espíritu, es parte del llamado del Evangelio. Ese es su ordo salutis de Murray. No solamente viene al principio, que es correcto, sino que incluye todos los demás elementos de la conversión. Incluye no solamente la iluminación, sino el arrepentimiento. No incluye todo lo demás, despertar, convicción, todo es parte de la regeneración y es todo instantáneo. Y una vez que esta obra instantánea de la regeneración ha tomado lugar por el poder del Espíritu, entonces ya tú por completo eres un hijo de Dios, has vuelto a nacer, ya todo está en su lugar, el proceso ya se completó, excepto por el arrepentimiento y la fe, que son la consecuencia natural, porque de repente te despiertas un día como si estuvieras bajo una anestesia y te despiertas y dices, ¡ay, me tengo que arrepentir y creer! Es como la parte final de todo lo demás. Todo lo demás ya está dentro de este círculo de este evento instantáneo. Y piense por un momento el efecto que eso tiene sobre ti como predicador. Nunca jamás puedes decir, si tú te arrepientes y pones tu confianza en Cristo, entonces le conocerás, tendrás esta experiencia o aquella experiencia, serás cambiado, serás una nueva persona, porque a medida que lo vas a decir dirás, y si tú te arrepientes y, ah, no, uy, no, ellos ya por completo ya se han convertido si se arrepiente, ya no tengo nada más que decir entonces, ya estoy atorado, ¿qué puedo hacer entonces? Soy un hombre que está confundido, entonces ¿qué haré? Uy, no quiero estar teológicamente mal, no puedo predicar el Evangelio, ya no. Lo único que puedo hacer es decir los fundamentos y esperar que al mismo tiempo el Espíritu Santo regenere a alguien, porque es por completo un proceso pasivo. No hay cooperación humana para nada en ello. Y antes de que avance, no quiero que tú vayas al punto arminiano tampoco, que es que la regeneración sigue. Viene después del arrepentimiento y la fe. Yo decido, yo no soy una nueva persona todavía, pero hay una obra previa del Espíritu que prepara mi corazón, pero no tengo vida espiritual, y como un hombre natural, puedo tener arrepentimiento, puedo tener convicción, perdón, lo cual me va a llevar al arrepentimiento y a desear a Cristo, y después me arrepiento y ejercito mi fe, y entonces soy regenerado. Esa es la postura incorrecta. Eso hace que todo caiga en el hombre y en su libre albedrío, pero también es erróneamente incorrecto, también es incorrecto decir que la regeneración es instantánea y completa. Ese tampoco es el entendimiento correcto de la regeneración. De hecho, voy a avanzar un poco más. No es una postura ortodoxa de la regeneración. ¿Qué? ¿Qué? Pero si esta es la postura que prevalece entre los calvinistas, ¿cómo puedes decir que no es ortodoxa? Pues no es ortodoxa, porque no la puedes encontrar entre ninguno de los dogmas de los teólogos de la Europa continental del pasado, tampoco se encuentra entre los puritanos, tampoco se puede encontrar en otros grupos, entre los teólogos americanos del pasado, no lo encuentras en ningún lado, aparte de unas excepciones en Francia y otras partes. Solamente ha venido a gran popularidad en tiempos recientes, comparativamente hablando, y eso es sorprendente. Solamente los hipercalvinistas lo creyeron antes, que la regeneración es por completo pasiva. Tan pasiva que no hay ninguna instrumentalidad por parte de un mensaje humano. No, esto no es válido. No tiene que haber ninguna persuasión. Todo es instantáneo en la regeneración. Y después el arrepentimiento y la fe son consecuencias. Y ya no hay nada más que tengamos que hacer. Bueno, al leer los puritanos, uno tiene una carga. Uno siente que tiene responsabilidad. Uno se siente inspirado. Uno se siente con ansiedad. Uno quiere persuadir y convencer y apelar al arrepentimiento y razonar. Y era bien diferente antes. Y eso es lo que quiero que vosotros hagáis, queridos amigos. No un llamamiento formal, solamente dependiendo de una obra de Dios en la cual la regeneración es por completo pasiva. Calvino no es la más grande ayuda aquí para nosotros, no porque haya algún problema con Calvino, a este respecto no, sino porque él utilizaba el término regeneración de forma general. Cuando él utiliza el término regeneración, parece que él quiere decir que están todos los aspectos, y todos los aspectos en particular de la conversión cristiana. Él no lo utiliza de una forma precisa. Fue después de Calvino que se dio más cuidado al poder poner un orden de la salvación y buscarlo de las escrituras. ¿Cuándo llega el momento de que se empieza la vida espiritual? Casi todo mundo veía la conversión como un proceso, no como algo que fuese instantáneo, a pesar de que puede serlo. Los teólogos de la Europa continental estaban convencidos de que la conversión comienza con la regeneración. Los puritanos no tenían esa postura. Voy a explicar su postura en un momento. Ellos medio la tomaban, pero no de la misma manera. La conversión resultaba, venía después de la regeneración, pero no estaba englobada en la regeneración, sino que era el resultado de esta. La regeneración plantaba la semilla de la vida, que producía convicción de pecado, un sentimiento de necesidad, un deseo de arrepentimiento. Era un proceso. Y después venía la justificación y el nacimiento, el nuevo nacimiento consciente, y luego la certeza de salvación, esperamos nosotros. Los puritanos tomaban una postura un poco diferente, y este era su razonamiento, y este era su su lucha entre los ingleses y los de Europa continental. Ellos veían la Biblia con una preocupación pastoral. Vemos que la mayoría de las conversiones toman tiempo, entonces agregaban al proceso unas cosas, y tal vez estaban en lo cierto. Yo no creo que tal vez lo estaban, pero tal vez va a resultar que sí. Bueno, y su proceso de conversión era un poco más complejo. Había diferentes términos, pero había un periodo de preparación del corazón. Y esto tal vez eran convicciones naturales bajo la predicación de la palabra. Las personas entendían de forma intelectual el plan de la salvación y la obra de Cristo. Y bueno, tal vez todavía no les conmovía, pero ya conocían el camino a la salvación y sabían su deber y sabían el problema y cuál era su postura ante Dios. Y después se hizo esto más profundo y sus corazones fueron tocados, pero no todavía para tener salvación. A veces los puritanos decían, muy movidos, con gran dolor, con gran preocupación, y las personas pueden ser descritas como teniendo una ansiedad y buscando a Dios. Y después viene la regeneración, que verdaderamente traía toda la vida, producía la vida, y hacía que estas preocupaciones fueran bien profundas y bien urgentes. Y después de la regeneración, había otro periodo de problemas y ansiedad, y resistencia a veces también, y falta de confianza, y diferentes tentaciones que venían al corazón a través del enemigo de las almas. Pero debido a que la regeneración ya había tomado lugar y había ya vida en la persona, entonces esta persona vendría en su tiempo arrepentimiento y fe, sin importar cuánto durase la batalla. Después de la regeneración viene la conversión completa. Era cierta, y vemos un proceso. Y los teólogos de Europa continental tenían regeneración, y después el proceso comenzaba. Más bien los puritanos ponían problemas antes de la regeneración, problemas después de la regeneración, y después, en última instancia, alguien era salvo. Pero ven, ambas partes, los europeos y los de Europa continental y los puritanos ingleses, tienen un proceso, no era algo repentino, era un proceso en el cual el predicador tenía una parte que jugar, porque mientras él no podía, aunque él no podía lograrlo, era el portavoz de Dios para aplicar los argumentos y las persuasiones a través de las cuales el Espíritu Santo obraría. Él tenía importancia, el predicador. Él tenía la carga y la tarea solemne de predicar. Él verdaderamente era colaborador con Dios, como lo dice el apóstol Pablo. Eso es lo que necesitamos. Ahí tenemos que volver, queridos amigos. Eso es lo que necesitamos una vez más. Si ustedes revisan una teología sistemática como la de Berkhof, ustedes verán todo esto. La postura antigua ortodoxa que refleja a los ingleses puritanos y a los teólogos europeos continentales. Y ustedes verán eso de forma hermosa, ahí expresada. La regeneración se divide en dos. Está el nuevo nacimiento, la primera parte, y después está el nuevo nacimiento, segunda parte. Es un proceso. Él dice palabras como lo siguiente: la regeneración resulta en la conversión. Es como un cometa y su cola, no son separados. Pero la regeneración, de forma inevitable, llevará a la conversión. Comienza con la regeneración y después viene a la conversión. Utiliza términos como lo siguiente: hay un proceso inicial y después viene por un proceso de nacimiento en el cual la persona está de arrepentimiento y fe y traído un nuevo nacimiento. Pero la regeneración viene delante, hace que todo sea posible. Utiliza palabras como las siguientes: la regeneración de forma inicial es subconsciente y es invisible, y después esto lleva a convicción y necesidad de arrepentimiento. Cuando la nueva vida es producida y sale de su profundidad secreta, él no tiene una regeneración instantánea que abarca todo y es inconsciente. Y los calvinistas lo veían de forma más elongada. Y la regeneración no elimina la crisis moral consciente de la conversión. Hace que el resultado sea inevitable, eso sí, hace que sea posible, pero no de forma instantánea revela a Cristo, como lo hace después del arrepentimiento y la fe. John Owen: regeneración produce la voluntad para la conversión. No es algo instantáneo, es un proceso prolongado, pero bueno, no me preocupo por ciertas palabras específicas, porque las personas dicen, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuán prolongado? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Y la pregunta que siempre surge es la siguiente: ah, esto está todo muy bien, pero imagínate que alguien es regenerado y antes de ser convertido muere. Imagínate tú. Siempre buscamos problemas, ¿no es así? Bueno, solamente podemos responder con el texto: aquel que ha comenzado la buena obra y terminará la obra hasta el día de la salvación. Dios es el arquitecto que ha diseñado todo esto y no comenzará un proceso y llevará a alguien a su presencia antes de terminar el proceso de la salvación. Pero es ese tipo de cosas que se preguntan las personas. Quiero leerles algo que yo escribí de Thomas Goodwin. Dios no siempre viene con un poder predominante, sino que de forma dulce se insinúa a sí mismo y gentilmente se desliza en el corazón de un hombre y mezcla su espíritu y poder con el espíritu del hombre conforme al compás natural de las emociones de su corazón. ¡Qué forma tan hermosa de explicarlo! Eso de Thomas Goodwin. Aquí vemos que no es un evento instantáneo en el cual no tienes una respuesta inteligente y consciente. Y Goodwin, al predicar en el capítulo 11 de Oseas, dice: no de forma excesiva les jalé a mí, sino que tal como un hombre persuadiría a otro, así yo también insinué mi amor y poder a ellos. Y John Flavel está de acuerdo. Dice: Dios nos trae con una convicción racional de la mente y consciente, y hay una obra persuasiva de la voluntad en una forma ordinaria, de una forma gradual. Y él lo comenta esto de su experiencia pastoral y la regeneración puritana. Seguía por problemas, temores, grandes tentaciones y retrasos, en los cuales el papel del ministro era pacientemente continuar enseñando el camino al arrepentimiento y a la fe. Hay mucho que tenemos que hacer, queridos amigos, en el esquema puritano de las cosas y en el esquema de los continentales europeos. Tenemos que razonar y persuadir, y tenemos que recordar que tenemos a aquellos que buscan al Señor entre nosotros, y tal vez ellos ya son regenerados y están en sus luchas finales antes de poder arrepentirse en fe sincera ante el Señor. Y les tenemos que ayudar y tenemos que alentarles. Y algunas veces estos días el predicador, tal vez no de forma consciente, piensa al respecto de su papel múltiple y al respecto de lo que el Señor le ha dado por hacer, y que tiene que buscar lograr hacer estas cosas, pero esto se logra a través del Señor. Entonces, regeneración inicial, todo es parte del llamado de Dios. El pecador es despertado a su necesidad y tiene convicción de su pecado. No tal vez de forma simultánea, y después responde en arrepentimiento y fe. Ahí es donde vienen los retrasos, porque está obteniendo convicción de su necesidad y también convicción de su pecado. Entonces puede retrasarse antes de puede relegarse antes de venir a salvación verdadera. ¿Cuánto tarda el retraso? Pues yo no sé, yo no te lo puedo decir. Yo me remonto a Juan 3, las palabras de Cristo. Hay mucho misterio en estas cosas. Yo le sugeriría que si alguien dice, el retraso puede ser 6 meses, entre la regeneración y entre finalmente arrepentirse y tener fe, yo creo que yo me voy a hacer como los puritanos y diré, no, esa es la preparación del corazón. El momento de la regeneración tal vez es más cercano al arrepentimiento y a la fe. Yo les sugiero esto, de cualquier forma, yo creo que es así. Pero este es el orden, así es como son las cosas. El problema con la regeneración instantánea es que mientras más lo razonamos, verdaderamente elimina la posibilidad de que haya alguien que busque al Señor. Verdaderamente entonces no hay aquellos que buscan al Señor. No podemos tomarles en serio como que buscan al Señor. No hay un convencimiento personal consciente de la necesidad de Cristo. No hay ámbito para prometer las bendiciones prometidas y aún así la Biblia está llena de estas promesas. Cuando John Murray, que ya murió, estaba seleccionando textos para señalar su punto de vista, me parece que él solamente tomó 3 textos del Nuevo Testamento. De hecho, hay muchísimos textos que nos muestran un orden de la salvación, un ordo salutis, si ustedes quieren. Hay muchos. Él también escuchará su clamor y lo salvará. Eso tal vez no se te había ocurrido que era respecto del orden de la salvación, Salmo 143, pero sí lo es. Las cosas son puestas en un cierto orden. Si tú haces esto, yo, el Señor, haré aquello otro por ti. Si tú te arrepientes, entonces voy a hacer esto. Si tú te regresas, te vuelves de tus malos caminos, yo haré esto. Y la Biblia está llena de estos textos. Esto implica un orden. Hay algo que nosotros tenemos que hacer antes de que el fruto de la regeneración sea evidente al final y el alma tenga su nuevo nacimiento y ya conscientemente somos de Cristo y la nueva naturaleza ya está dentro de nosotros. A mí me parece que todo esto es inescapable, que el malvado abandone su camino y que se vuelva al Señor y Él tendrá misericordia de él, Isaías 55. Hay un orden en este versículo. Volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Zacarías. Venid a mí, dice el Señor Jesucristo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. ¿Acaso no hay un orden ahí? La Biblia está llena de estos versículos. Entonces, regeneración inicial, el llamado, esto es parte de esto, llamado de Dios, el despertamiento, la convicción, el posible retraso, el arrepentimiento y la fe. Después hay tal vez la justificación, quién sabe, y después el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento consciente. Es como la concepción y el nacimiento, ¿no es así? Se parece bastante, una concepción inicial, ese es el momento donde hay vida, después hay un proceso y después emerge a la luz del día y es la evidencia del nuevo nacimiento. Pero esta es una ilustración peligrosa, porque los teólogos algunos años de cierto lugar la tomaron y la torcieron y a través de eso apoyaron la posición arminiana. No, para nosotros la concepción es regeneración, ahí la vida es recibida. La conversión entonces será inevitable, pero todavía hay un proceso personal y un arrepentimiento personal que tenemos que tener. Entonces, si ustedes quieren ayudas, no voy a decir todos los textos esta noche, pero si quieren ayuda, vayan a buscar a Berkhoff, busquen Robert Raymond, él habla respecto de la regeneración bastante bien y de forma sensible. Hay otros que no recomendaría, porque no son prácticos. Muchas personas aman a otras personas porque por lo menos es bautista. Y esto apela a las personas, pero por otro lado no es tan capaz como otros autores. Y toma ciertos errores. Y bueno, espero que no les moleste, pero no lo recomendaría. Juan 5, y ya voy a llegar a la conclusión, queridos amigos. Estas cosas son muy importantes. Espero que no les moleste que lo mencione una vez más. Juan 5, versículo 39, donde dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escuchen estas palabras de Cristo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estoy viniendo a la conclusión con unos cuantos ejemplos del orden de la salvación, textos que ejemplifican esto. ¿Cómo se revela la vida por completo y la unión con Cristo? Esto viene después del acto de volvernos a Él y arrepentirnos. Y tenemos lo mismo en Juan 6. Estos son famosos textos de prueba, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Ven aquí el orden? Crees primero, después tienes vida eterna consciente. Pero claro que no tenemos que interpretar esto de forma arminiana, como si eres un hombre natural y no tienes regeneración en tu voluntad, y entonces de tu libre albedrío crees en Cristo y recibes vida. No. Claramente se nos dice cómo pasa, no solamente en Juan 3, sino que en todas partes del Nuevo Testamento, y esto comienza con la obra regenerativa, regeneradora, pero no revela, perdón, por completo el nuevo nacimiento todavía. Es voluntad de Dios el abrir la mente e inclinar la voluntad y el corazón, darnos un sentido de necesidad, despertarte a tu necesidad, darte un fuerte deseo, darte convicción de tu pecado. Esa es la voluntad de Dios. Serás convertido así. Y es un desastre si nosotros como predicadores renunciamos a la obra de buscar ser colaboradores con Dios para producir esto. Él hace la obra, pero nosotros damos la persuasión a nivel humano. Estamos aquí para educar, para hacer un llamamiento, para razonar y para persuadir. Queridos amigos, tú que eres un pastor del Evangelio de Dios, señalado por Dios, dispensadores del Evangelio, aquellos que persuaden a través del Evangelio, no solamente ondeen la bandera, representen el corazón de Dios, háganlo con amor, háganlo con anhelo, no solamente de una forma severa, incluso cuando adviertes. Tienes toda la Biblia ante ti, aprende, desarrolla esta arte, lee al respecto o lee otros predicadores y aprende, no solamente lo superficial de las cosas, dada de una forma superficial, sino que tienes que persuadir de forma verdadera y tener reconvenimiento, y Dios con toda certeza te usará. Y en un momento cantaremos un himno, y estoy seguro que ya lo he mencionado antes, porque es un tipo de situación que me gusta repetir. Es un himno de Isaac Watts que nos muestra cómo resuelve un argumento y un problema. Un himno muy hermoso. Y ahí están las personas que dirían: la conversión es por completo pasiva. No hay nada que puedas hacer. Y dice Isaac Watts: sí, hay un elemento pasivo. El más grande elemento, la obra de Dios que da vida espiritual. Pero hay algo que el pecador tiene que hacer. Y entonces, ¿pero qué puede hacer el pecador? ¿Qué le vas a decir que haga? Le vamos a decir que se arrepienta. Esa es una obra. Eso es algo meritorio. Eso es especial. La salvación ya no es por completo pasiva. Vamos a decirle entonces que crea. Ah, eso es un mérito, eso es una obra. Dicen aquellos que abogan que la salvación es porque es completamente pasiva. Y si les dices que haga esto, aquello les da esas obras por hacer. Y entonces Isaac Watts resuelve el problema de forma muy hermosa. Un pecador vil, un gusano que soy yo, me arrojo a tus brazos amables. No se puede luchar con eso, ¿a poco? ¿Verdad que no? Hay algo que yo tengo que hacer. Y en vez de arrepentirme y creer, Él tiene la palabra, caigo. Y las personas que dicen que es pasivo no puede argumentar contra eso. Cada uno de nosotros podemos caer ante los pies de Cristo. ¡Qué ilustración del arrepentimiento y la fe! Que el Señor nos ayude más y más para poder persuadir por amor a Cristo y para poder desarrollar el arte de la predicación evangelística hasta que muramos, que podamos ser instrumentos y ser usados por Dios. Que el Señor nos ayude. Vayamos a este himno. Es el himno número 9 en nuestro himnario. Cuán triste nuestro estado natural. Puedo decir que he leído, y no sé en qué autoridad me baso, pero he leído que antes del final del siglo XIX, probablemente en nuestras iglesias en este país era el himno que más se cantaba al final de los cultos que incluían predicación evangelística. No puedo decirles en qué me baso para esto, pero eso lo he leído y lo creo.